Bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad, unas noticias que hoy comenta Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Estos son los titulares de hoy. Netanyahu advierte a Irán de que los aviones de Israel pueden llegar a cualquier parte de Oriente Próximo. Intercambio de reproches entre Irán y la Unión Europea por el incumplimiento de los compromisos nucleares. Investigadores alertan sobre el aumento de españoles entre los yihadistas radicales mientras se conoce que la red yihadista desarticulada en Madrid solicitaba viviendas de protección a pesar de manejar millones. Presidente de la AMIA. Esperamos que la Argentina declare a Hezbollah como organización terrorista. Estos son los asuntos de hoy. Volveremos, como siempre, en la segunda parte hablando de la agenda cultural. Ahora lo hacemos sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha advertido este martes a Irán de que los aviones militares israelíes pueden llegar a cualquier parte de Oriente Próximo, incluidos Irán y Siria. Irán ha amenazado recientemente con destruir Israel. Merece la pena que recuerden que estos aviones pueden llegar a cualquier parte de Oriente Próximo, incluidos Irán y Siria, ha señalado durante una visita a la base aérea de Nevatim, según el diario The Jerusalem Post. Las palabras de Netanyahu han llegado una semana después de que el presidente de uno de los comités del Parlamento de Irán afirmara que Israel sería destruido en media hora si Estados Unidos lleva a cabo un ataque contra el país.
Si Estados Unidos nos ataca, a Israel le quedaría media hora de vida, manifestó concretamente Motaba Sonur, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del órgano legislativo iraní. El gobierno de Irán ha anunciado que se desvinculará progresivamente del acuerdo nuclear y anunciará nuevas medidas cada 60 días si Europa no toma nuevas iniciativas para garantizar la plena reincorporación de la República Islámica a los mercados internacionales. No abandonamos el tema para referirnos al intercambio de reproches entre Irán y la Unión Europea por el incumplimiento de los compromisos nucleares.
La crisis entre Irán y la Unión Europea en relación al enriquecimiento de uranio sigue. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea han pedido a Irán que dé marcha atrás en el incumplimiento de los compromisos nucleares y el gobierno iraní ha respondido a la Unión Europea que su cumplimiento es proporcional a la adhesión de los firmantes europeos al mismo. En Europa, el anuncio del Organismo Internacional de Energía Nuclear, que confirmó este lunes que Teherán está enriqueciendo uranio por encima del límite del 3,67% de pureza establecido en el Pacto de 2015, ha sido recibido con profunda preocupación, según afirma la portavoz comunitaria de Exteriores, Maya Kocijansky, quien insistió en que Bruselas pide a Irán que no tome medidas que sigan socavando el acuerdo y se atenga a sus compromisos.
El acuerdo nuclear incluye actualmente a Irán, Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido. Este acuerdo fue firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias, las que hemos citado, y Estados Unidos, con el objetivo de limitar el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra el país persa. Como saben, Estados Unidos abandonó el acuerdo en 2018, volviendo a imponer sanciones a Irán. El incumplimiento es el segundo por parte, este incumplimiento que estamos, del que estamos hablando ahora, es el segundo por parte de Irán, tras superar hace una semana sus reservas de 300 kilos de uranio enriquecido al 3,67 establecidas también en este pacto. Nos situamos en España. Investigadores del Real Instituto Elcano alertan sobre el aumento de españoles entre los yihadistas radicales.
Los investigadores del Real Instituto Elcano, Fernando Reinares y Carola García Calvo, han mostrado cómo a raíz de la guerra de Siria el número de yihadistas condenados o fallecidos en España con nacionalidad española ha pasado del 20 al 45%. Así lo explicaron en los cursos de verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid, donde presentaron un estudio que muestra dos modelos en el proceso de radicalización. El primero, que va de 2004 a 2011, año en el que empieza la guerra en Siria, y el segundo, que abarca desde 2012 a 2018. Reinares remarcó que en la célula yihadista del 11M, todos los terroristas menos uno eran extranjeros de primera generación, mientras que en la de Ripoll todos menos uno eran de segunda generación. Es decir, que mientras la mayoría de los terroristas del 11M eran inmigrantes, los terroristas de Barcelona y Cambrils habían nacido o se habían criado en España. Los datos reflejan cómo antes de la guerra de Siria, 2 de cada 10 yihadistas detenidos o muertos en España eran inmigrantes de segunda generación, mientras que a partir de 2012 la cifra se elevó a 6 de cada 10.
Además, hay que hablar, estos investigadores destacan, de la radicalización en Internet. El estudio muestra que en la mayoría de los casos el primer contacto se produce en las redes y más tarde se deriva a esas personas a reuniones donde siguen con la radicalización. Esto ha remarcado García Calvo, uno de los investigadores. El auge de la radicalización en Internet ha abierto además una ventana para la captación de mujeres. En el salafismo yihadista las mujeres están apartadas de los espacios sociales donde puede producirse la radicalización, pero gracias a Internet los grupos terroristas han encontrado una nueva vía para enviar sus mensajes. Además, también hablaron de un aumento de los llamados lobos solitarios. Y por otra parte, como les adelantábamos en el titular, el clan Kutaini, les seguimos hablando de yihadismo, la presunta célula yihadista que fue encarcelada recientemente por financiar a Al-Qaeda en Siria y que se establecía en Madrid, llevaba más de una década solicitando viviendas de protección oficial en zonas privilegiadas de la Comunidad de Madrid. Y todo a pesar de que manejaban un conglomerado empresarial que generaba millones de euros de facturación. Uno de los detenidos lo solicitó menos de un mes antes de ser precisamente detenido y encarcelado. Y ahora viajamos a Argentina en la última noticia de esta parte del informativo para comentarles una afirmación del presidente de la AMIA. Dice que esperan que la Argentina declare a Hezbollah como organización terrorista.
En el marco del 25 aniversario del atentado, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, en una entrevista a la agencia judía de noticias de la que nos hacemos eco, destacó que desde la institución tienen el concepto y la intención de internacionalizar la causa AMIA. Además, subrayó que el atentado de 1994 fue un antecedente de lo que después se materializó en las capitales occidentales del mundo. También se refirió a la movilización internacional para denunciar el papel de Irán en el ataque. Estamos teniendo avances en Inglaterra y Estados Unidos con Hezbollah siendo declarada como organización terrorista y ahora esperamos que la Argentina adopte una medida en tal sentido. Las naciones no pueden tolerar de ninguna manera que el terrorismo tenga fuentes de financiación en sus países. Además, Eichbaum mencionó el trabajo que están realizando a nivel internacional, como la muestra fotográfica 25, que se exhibió en el consulado argentino en Nueva York, de la que les hablamos aquí en Radio Sefarad, y la sesión especial para conmemorar el atentado que se llevó a cabo en la ONU.
El presidente se refirió también al próximo 18 de julio, aniversario del atentado. 25 años es mucho tiempo, un cuarto de siglo. Dijo, una generación completa nació en estos últimos 25 años. Es necesario mantener viva la memoria y elevar nuestra petición para el esclarecimiento, para el homenaje, para denunciar la impunidad. Queremos un país más justo. Por eso aprovecho, dice, esta ocasión para convocar a toda la sociedad a participar del acto central del jueves 18 de julio que se realizará como todos los años frente a Pasteur 633 a las 9:53 de la mañana. Allí elevaremos nuevamente nuestra voz para rendir homenaje a quienes ya no están, volver a pedir justicia y decirle no a la impunidad.
Pues así cerramos este bloque de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex, otra vez. Volvemos.
Continuamos aquí en este informativo de verano con pocos recursos y al 33,3%, como ya dijimos, menos de los productores de contenido.
Bueno, pero estamos haciendo un esfuerzo con todo gusto para que les siga llegando la información como la que les ofrecemos en primer lugar de la agenda.
Venga,
hablabas
vamos a
de
por
verano
la primera, sí.
Y precisamente nos vamos a celebrar el comienzo del verano cultural en el Museo Sefardí de Toledo, del que hablábamos la semana pasada con Carmen Álvarez Nogales, la conservadora del museo. Ella nos adelantaba las actividades que vamos a recordarles hoy para que no se las pierdan. Por ejemplo, este 13 de julio a las 12 de la mañana en la sala de oración del Museo Sefardí, en la sinagoga de Samuel Alevi, como saben, comienza este verano cultural en el museo con un taller musical a cargo de la etnomusicóloga canadiense Judith Cohen, titulado Descubriendo la música sefardí con Judith Cohen. En esta actividad, la intérprete cofundadora del grupo Geri Neldo, que rescató los sonidos de la jaquetía y les puso música, vuelve al museo acompañada de la biela, de arco, el pandero y su laúd árabe para mostrarnos y explicarnos los ritmos y sonidos sefardíes más característicos. El viernes 2 de agosto, se lo recordamos con tiempo, en este caso por la noche, a las 22 horas, también en la sala de oración de la sinagoga Samuel Alevi, el grupo Memorias de Sefarad, compuesto por 4 músicos con una rica y amplia formación musical, Daniel Martínez Martín, Alba Bermejo a la voz, Juan Cabrera a la viola y Mario Castillo a la percusión, Daniel Martínez Martín a la guitarra, protagonizarán un concierto muy especial que busca recuperar el legado musical sefardí y la tradición hispánica medieval. Será un concierto didáctico en el que el espectador, además de disfrutar de la música, podrá conocer el contexto donde se desarrolla cada una de las obras. Y además, con fresquito, a las 10 de la noche en Toledo, que se agradece mucho. Así que nada, les invitamos a recuperar la entrevista con Carmen Álvarez Nogales, que nos adelantaba estas y otras actividades. Y pasamos a contarles nuestra segunda noticia, que nos lleva a Israel, Alex.
Muy bien, pues vámonos para allá.
Porque allí se celebra, también como en otros muchos lugares, el 500 aniversario el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci, de este visionario, este sabio.
A la vista, ¿no? También.
Sí, ya saben que bueno, que hay un interés mundial desde siempre por la obra y la figura de Leonardo. En este caso, el Museo de Ciencias Bloomfield en Jerusalén ha dedicado una exhibición a uno de los rasgos esenciales de Leonardo: su insaciable curiosidad. Este viernes pasado se inauguró la exposición Preguntas de Leonardo, que está comisariada por Damon Schusterman y Amir Ben Shalom. Según un comunicado del museo, la exposición presenta más de 40 instalaciones y exhibiciones diferentes, una pasada, muchas de las cuales son interactivas e invitan a los visitantes a hacerse preguntas, experimentar y ponerse en los zapatos de Leonardo sobre varios temas. Entre las áreas cubiertas por la exposición se encuentran la anatomía y el cuerpo humano, la botánica y la geología, el vuelo, la mecánica, la óptica y el dibujo.
Casi nada, ¿no?
Ya. Comisarios de esta exposición describen estas actividades como atractivas para todas las edades. Además, varios artistas israelíes presentan sus obras de arte inspiradas en Leonardo. Entre otros, Itamar Méndez Flor creó un planeador gigante que emplea solo herramientas y materiales del Renacimiento, mientras que el artista Guy Adani presenta un espectáculo acrobático acompañado de una banda sonora original del compositor y músico Shlomi Shabam. Así que tiene una pinta estupenda esta exposición, celebrando el 500 aniversario, el quinto centenario de la muerte de Leonardo. Y si están en Israel, no se lo pierdan. Y hablando de Israel y de israelíes, queremos contarles que la megaestrella Gal Gadot será la protagonista de una nueva película de Netflix. Es una información para las noticias de los lunes.
Sí, pero la traemos antes, ¿no?
Sí, porque tenemos en portada a Bárbara. Seguramente, porque ha hecho unas declaraciones muy interesantes.
Bueno, pues mira que adelantas, esto es nuevo, novedad, adelantando la crónica social de las noticias de los lunes.
Bueno, muchos de nuestros oyentes a lo mejor ya conocen las declaraciones de Bárbara, pero vamos, les emplazamos a las noticias de los lunes para saber qué ha dicho la diva estadounidense. Nos centramos en La Mujer Maravilla, en Gal Gadot, para contarles eso, que será una de las protagonistas de Red Notice, una película de acción de Netflix que trata sobre la búsqueda del ladrón de arte, más que habla de la persecución al ladrón de arte más buscado del mundo. Gal Gadot compartirá rodaje con Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, y el afamado actor Ryan Reynolds. Se espera que llegue a Netflix en el 2020. Tiene un presupuesto de cerca de 130 millones de dólares y es la primera producción de Netflix en la que participará Gal Gadot. La actriz israelí ha trabajado ya con The Rock, con La Roca, en dos películas de la serie Rápido y Furioso. Fast and Furious. Eso es. En su cuenta de Twitter.
Eso es Thor.
He hecho una mezcla entre Gadot y Twitter.
Thor también.
Gal Gadot dijo estar muy emocionada con el proyecto. Va a ser muy divertido y no puedo esperar a compartir esto con ustedes. Pues muchas gracias, Gal. Y nosotros también les agradecemos
y a los oyentes, desde luego, que están aquí en nuestra página web escuchándonos en este podcast que cada día les traemos a la mayor brevedad, puntualidad, como acostumbramos, para que disfruten de las noticias y de otros tantos contenidos. Nos despedimos hasta mañana.
Hasta mañana.